¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a día viernes y tenemos una interesantísima invitada, pero antes de presentarla, voy a presentar a quienes van a participar del programa. Mauricio Pérez, Guaso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buen día viernes, último día de la semana. Esperamos que sea un buen fin de.
Uno de los decanos del programa, don Luis Felipe Mujica, tocayo, ¿qué tal?
¿Cómo está, tocayo? Yo por aquí muy bien y espero que usted se comporte en este programa.
Voy a tratar cualquier cosa, usted me
Eso,
cachetea, no, no hay
ya,
problema.
va, listo.
Y don Alberto Lavé. ¿Cómo está, Alberto?
Muy bien, gracias a Dios, Felipe, y gracias. Un saludo a todos los tanto panelistas como a todos nuestros oyentes. Muy buenos días y que tengamos un gran programa, Dios quiera.
Bueno, tenemos una invitada y yo sé que Mauricio Pérez la quiere presentar y está muy bien. Así que dale, dale, Mauricio, preséntala nomás.
Como dijo ayer mi querido contertulio Juan Francisco Mackenna, mi amiga personal, doña Carmen Lefulón, muy bienvenida. Antes de hablar con ella, la vamos a presentar porque la Carmen tiene algo que contarnos muy interesante. La Carmen es la coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, doctorada en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, investigadora del CEP desde el año 2019 en temas de comportamiento legislativo, representación y opinión pública. Ingeniería comercial, mención de economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, y hasta que se incorporó al CEP, fue profesora asistente del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica y previamente trabajó como asesora en la División de Estudios del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Así que además sabe harto de educación. Más que eso, la vamos a entrevistar y la vamos a conocer.
¿Cómo
Don
estás,
Felipe.
Carmen? Bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias. Saludo primero que nada a mi amigo personal, el Guaso. Muchas gracias por la invitación, Luis Felipe. Felipe, muchas gracias por invitarme a conversar.
Carmen, la primera pregunta, ¿cómo lo hace o cómo, o si es que lo está evaluando el Centro de Estudios Públicos respecto a las entregas de los estudios de opinión pública, más conocidos como encuestas? Yo sé que lo que ustedes hacen es mucho más que eso, pero ¿y por qué te lo planteo? Porque hasta hace un tiempo el Centro de Estudios Públicos era la encuesta, la que más se consideraba, donde yo me acuerdo que Francisco Javier Cuadra, Pepe Aut, Antonio Cortés Terci, que en paz descanse, a mí me contaban que agarraban cierta encuesta, le llegaba en la época que no estaba en línea, sino que era en papel, la agarraban y la tiraban a la basura. Y había una que jamás, jamás pasaba eso, que era como el, no sé, el oráculo, la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Yo no digo que no sea así ahora, pero ¿cómo se combate a encuestadoras, por ejemplo, como CADEM, que más allá de los juicios que uno puede hacer sobre su metodología, logró meter una baza que es muy interesante, que la cosa tiene que ser semanal? Y si hay algo que tiene la encuesta CEP, primero que es presencial, pero lo más importante que abarca un periodo de tiempo mucho más amplio. La última, entre el 13 de abril y el 29 de mayo, corrígeme si me equivoco. Entonces, ¿cómo se van preparando frente a esa dinámica, sobre todo donde el ciudadano aparentemente va cambiando más rápido que antes?
Sí, bueno, buena pregunta. A ver, nosotros, para hacer una encuesta que sea representativa de la población, ¿no es cierto? Que nosotros cuando, porque cuando hace una muestra, ¿no es cierto? Para poder decir de la muestra algo más que solo sobre la muestra, sino poder decir, mira, el 30% de la población o el 20% de la población, esa encuesta tiene que ser representativa. Y para que sea representativa, nos apoyamos en la estadística, la ley de los grandes números, etcétera, y hacemos una muestra aleatoria, ¿no es cierto? Que nosotros en el fondo tenemos una muestra, a Santiago lo dividimos por regiones y zonas, se aleatoriza proporcionalmente las manzanas o entidades rurales, después de esa van se aleatoriza proporcional a la población, después van los encuestadores, empadronan la manzana que les tocó y después con un saldo sistemático eligen aleatoriamente las viviendas y después dentro de la vivienda tienen que les recibe la persona, tienen que hacer un listado de todas las personas mayores de 18 años y se selecciona aleatoriamente una persona. Eso que es aleatorio hasta la última etapa, como existe un número acotado de encuestadores, pues no tenemos 2.000 encuestadores en terreno, y ahí les voy a contar un poco más, se demora en este caso nos demoramos 47 días, que es bastante más de lo que usualmente nos demoramos, que es 42 días. Entonces, ¿y qué es lo que ha distinguido la encuesta CEP? Uno es la rigurosidad metodológica, nosotros no transamos la selección aleatoria hasta la última etapa, pese a que eso nos haga que sea más lento, que sea más caro, y ¿por qué tiene una ventaja que sea presencial a que sea telefónica? Porque tú tienes, por una parte, tú llegas a toda la población, aquella que tiene o no tiene teléfono, hoy en día la gran mayoría tiene teléfono, por lo tanto, ese no es un problema de cobertura, pero sí hay personas en el fondo, cuando te contestan el teléfono, es más fácil rechazar, es más fácil decir que no. Nosotros, por ejemplo, tenemos hasta 3 o 4 o 5 visitas a un mismo hogar o a la persona para lograr obtener esa respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una tasa de respuesta alta. Lo que vemos con las encuestas telefónicas, y eso es un fenómeno mundial, es que tienden a responder las personas que son más interesadas políticamente. Por ejemplo, una sola estadística. Si uno pregunta que se identifique la ley izquierda-derecha, el porcentaje de gente que no se identifica en la encuesta presencial es de 1/3, y en las encuestas telefónicas puede ser un 10, 12, un 20%. O sea, estamos capturando un porcentaje distinto. Tiene otra ventaja.
Perdona que te interrumpa, pero hay un contrafactual que el otro día escribía mi amigo Axel Callis, que me quedó dando vuelta. Pero en la encuesta presencial, tal vez, yo nunca he participado en una encuesta, pero tal vez hay menos, te sientes menos libre, tal cual como tú lo dijiste, no quiero contestar. O si es que dice ya, ok, contesto, te sientes más libre al contestar telefónicamente que presencial, ¿o no?
Bueno, eso se conoce muchas veces como el efecto encuestador. A ver, yo me siento... Hay dos dimensiones ahí. Uno es cuánto puedo rechazar o no, por una vez que empiezo la encuesta, si voy a sucumbir a lo que se llama deshabilidad social, que yo te voy a contestar algo porque tengo enfrente a la persona, claro, que no te la respondería. En general, o sea, hay diferencias de modo, y de hecho nosotros estamos haciendo como set varios estudios con DataVoz, que es la empresa que nos hace el muestreo, para entender esas diferencias. En muchas preguntas, la verdad que depende mucho de la deshabilidad social, cómo se formula la pregunta, y siempre nosotros tratamos de ponerla en términos neutros. La persona sabe que la respuesta, de hecho ahora estamos, para la última encuesta le dimos un consentimiento informado, la persona sabe que es anónimo, pero no hay que olvidar que por teléfono también hay un entrevistador. Puede ser que la distancia sea mayor porque no me ven la cara, pero también hay un efecto. Nosotros no, si bien para preguntas extremadamente sensibles como comportamiento sexual, comportamiento delictivo, uno pudiera esperar un efecto de deshabilidad social, para los otros en general no es tan fuerte. Incluso nosotros hemos hecho experimentos con el famoso voto urna, que es que a la persona se le pasa la urna para que la meta adentro y no tenga que contestar, y no vemos grandes diferencias. Entonces no pareciera que fuera un gran problema. Y para terminar, porque me estabas preguntando de la encuesta y voy a aprovechar de decirlo, yo creo que nosotros además, nosotros no somos una encuesta de la contingencia actual de un segundo. En parte porque no podemos serlo, porque efectivamente como somos una encuesta presencial, nuestro trabajo de campo es largo, el foco de la encuesta CEP, si bien tenemos preguntas de la contingencia, porque son importantes preguntarlas, es entender los fenómenos sociales y la evolución de Chile. Entonces hacemos preguntas también que eso nos distingue. Si tú ves las preguntas que hace CADEM de nosotros, hay un módulo político que son bastante similares, pero también tratamos de ahondar y entender las preferencias de las personas, por qué votan de una determinada manera o por qué tienen ciertas ideologías, y eso yo creo que también es un aporte. Y en tercer lugar, nosotros nos destacamos por la transparencia. Nosotros subimos a la semana, o sea, de hecho ahora se está subiendo la base de datos completa de la encuesta, sí, con el manual de usuario. Aprovecho para pasar el dato, lo que nos interesa en los números, tenemos una herramienta que es el graficador, que se pueden graficar todas las encuestas hacia atrás, distinguiendo por grupos. O sea, hemos hecho un esfuerzo grande de considerar la encuesta CEP como un bien público, en el sentido de abierto a toda la comunidad. Yo creo que eso también es algo que se valora y que se respeta, aparte de la metodología, ¿no es cierto?
Ayer la segunda sacó un comparativo en gráfico bien interesante sobre los principales problemas del país según los votantes del apruebo y del rechazo. Estamos con Carmen Lefulón, que es la coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Luis Felipe Mujica te quiere preguntar, Carmen.
Hola Carmen, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Oye, de tu comentario me quedan dos dudas. Primero que nada, las encuestas han andado bastante pifiadas últimamente en los resultados reales, ¿ya? Y mucho se ha hablado de la razón de esto. Uno era el voto voluntario, ¿ya? Y lo otro es la respuesta políticamente incorrecta o políticamente correcta. Y para eso el tema del voto en urna, como que soluciona. ¿Están así o no? Y la otra pregunta, te la dejo al tiro larga, es que una de las cosas que se comentaba de que esta encuesta, al ser presencial, tiene un retraso bastante mayor entre que se hace y que se publica, por lo tanto, deja de ser muy representativa la realidad circunstancial. Y como hoy día la volatilidad es el tema, ya no hay mucha afección ni lealtad de los votantes a ciertas cosas, va perdiendo un poco fuerza. ¿Qué opinas de esos dos temas, digamos?
Sí, a ver, del primero, lo que hemos visto, y no solo en Chile, sino en el resto de los países, es que efectivamente, dado que se ha perdido el anclaje de los partidos que entrenaban bastante el voto, es que hay un porcentaje de gente que se decide muy a última hora, incluso las últimas semanas, los últimos días. Entonces, efectivamente, y por eso nosotros no somos una encuesta electoral. Nosotros, si bien uno puede decir, mira, hoy es una foto de ahora para comprender y entender hoy. No somos una encuesta, o sea, esto, y siempre lo decimos, y nos costaba transmitir el mensaje, yo creo que lo hemos logrado transmitir, pero no es una encuesta electoral que predice el voto. ¿Por qué? Por justamente lo que, Felipe, lo que tú comentas. La foto es de hoy, y lo que nos permite entender es hoy, por ejemplo, quiénes en esa fecha aprueban, rechazan, y quiénes aún no han decidido cuáles son las razones que no lo tienen y cómo se puede mover. Y también por eso nos interesa preguntas más complejas que cambian menos volátilmente. Por ejemplo, preferencias sobre igualdad de ingresos y premio al esfuerzo, sobre confianza en instituciones, tratar de entender un panorama global de la sociedad. Nosotros con el voto uno, de hecho, en parte se hizo por este llamado como voto secreto, como que la gente no se atrevía a decir que votaba por ciertos candidatos más extremos. Y lo que vimos es que en general la gente sí lo declara. Pero lo que pasa es que efectivamente hay un porcentaje importante de la población que no está decidido, que se decide tarde, y además, que es la gran diferencia desde el 2012 en adelante, que es el voto voluntario, que hay un porcentaje de la población importante que nunca va a votar, y hay un porcentaje que se mueve entre una elección y otra. Y eso es muy difícil predecirlo con mucha anticipación. Y eso es un dato de la causa. Ninguna encuesta hoy en día puede predecir completamente la elección, porque tendríamos que tener que decir quiénes van a votar y el cambio de preferencia. Y además, y a mí eso siempre me ha intrigado un poco, la campaña electoral, se gastan millones en campaña electoral, hay jefes de campaña electoral. Pensar que una encuesta hecha un mes antes sin la campaña electoral pueda predecir es como suponer que la campaña electoral no tiene ni un efecto.
Claro.
Pero ahora, la respuesta entonces me dice, bueno, entonces, ¿para qué hacemos las encuestas? ¿No?
Claro.
Porque justamente nosotros no nos interesa, no somos una encuesta para un partido político, para una candidatura, somos una encuesta que lo que busca es entender la sociedad y entender cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y para eso es muy importante tener una encuesta representativa de la población, justamente porque lo que uno ve en Twitter, en redes sociales o los que protestan en las marchas, son un porcentaje bastante acotado de la población. Versus la población general. La población general no justifica la violencia, quiere el orden y seguridad pública. Si tú vas por las calles, a lo mejor te hace una idea completamente equivocada de, por ejemplo, el porcentaje de gente que justifica la violencia, o por qué la gente fue a protestar, o qué es lo que piensa del estallido social, por qué la gente no se ha decidido. Ese tipo de respuesta nosotros podemos darlo, y creemos que el valor de la encuesta CEP justamente es ese, es tratar de entender, de reflejar a toda la sociedad y tratar de entender cómo los fenómenos más profundos. Pero no es una encuesta predictora de las elecciones y no aspira a serlo, porque nosotros queremos como entender y ayudar a entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando.
Pero eso es bien complejo, Carmen, y hay una valentía de por medio, porque yo me acuerdo que a fines del año pasado, no me acuerdo exactamente en qué mes, estábamos todos expectantes de lo que iba a decir la encuesta CEP, si no me equivoco, de las primarias.
En agosto, el trabajo campo
Eso
fue
fue.
agosto, sí.
Y no se dijo, no se hizo, no hubo ninguna pregunta sobre el tema de las primarias, todos quedamos marcando ocupados, estábamos todos desesperados, pero bueno, claro. Como tú
Es
dices,
que
ustedes
nosotros.
trabajan no para una candidatura sino que, claro, la cosa es mucho más amplia, digamos.
Y nosotros generalmente hacemos la pregunta del voto. Lo que pasa es que cuando nosotros hicimos el terreno no estaba cerrada la papeleta.
Exacto.
Y por lo tanto se decidió en ese entonces. Esta decisión no es que la tomé yo conmigo misma mirándome.
Claro.
Es bien institucional, está el Comité de Opinión Pública, que participan personas que trabajan dentro del CEP y también personas que han trabajado al CEP o externas, digamos, académicos. Esa información está disponible en la página web, que es el Comité de Opinión Pública, y vamos tomando las decisiones en conjunto, pero siempre de nuevo privilegiando esto, entendemos que es importante que la SEP diga algo sobre la contingencia política de los personajes, y tenemos nuestra pregunta de evaluación de personajes políticos, de evaluación de gobierno. Cuando hay una papeleta predefinida, se pone la papeleta predefinida, pero cuando no está predefinida, no se había terminado la primaria de la nueva mayoría.
De la nueva mayoría, que no era primaria, era una consulta.
La acotada. Primaria no convencional, perdón, exacto. Ya no me acuerdo el nombre, pero sí, que eran. Claro. Sí. Ya entonces, Paula nosotros Narváez, no podíamos poner un candidato Romano. Porque nos hubieran acusado al revés, de que estábamos influenciando claro. Y imponiendo un candidato nosotros. Entonces,
ahora, si lo hubiesen hecho, capaz que el impacto de Daniel Jau hubiese sido distinto, pero en fin. Don Alberto Labé, que está ahí también, quiere preguntar, después va Luis Felipe Mujica, después va de nuevo Mauricio. Dale, Alberto. Estamos con Carmen Lefulón, coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Alberto.
Carmen, bueno, en primer lugar, encantado de conocerte, muy, muy, muy agradable todo y muy instructivo todo lo que estás diciendo. Ahora, yo entiendo que lo que señala un poco que me van tomando la temperatura de la ciudadanía o pero de alguna manera, claro, hacia dónde va las cosas. Ustedes, de algún modo, tienen como finalidad, de repente, poder pensar en cómo influenciar y influenciar en la buena, digo. Por ejemplo, en que ustedes dijeran, como Centro de Estudios Públicos, vemos que estos son los temas de la ciudadanía y los que más les preocupa, no es necesariamente por quién van a votar, pero sí si les preocupa la seguridad. Si les preocupa realmente la educación, la salud, ¿no es cierto?, el futuro económico, el derecho a propiedad, etcétera. Ustedes como Centro de Estudios Públicos, porque son eso, un centro de estudio, pues tienen como dentro el objetivo de repente decir, mire, convendría más a la ciudadanía decidir el voto o decidir tal o cual cosa o no, por ningún motivo, no sería parte de sus fines. No sé si me entendiste la pregunta.
Perdón, Alberto, interesante, pero si me la puedes como en el
estudio público pudiera como de alguna manera no dirigir, digamos, pero sí decir, a ver, si la gente está preocupada del tema de la delincuencia, por ejemplo, de la falta de seguridad, no es el mejor camino a aprobar la constitución de la convención para modificarla. O sí, lo mismo si están preocupados del derecho a la salud, no es por ningún motivo la finalidad.
Ahí te entendimos, Alberto, pero te pido que si te puedes reconectar una vez que la Carmen te conteste, porque hay un problema ahí, pero yo creo que ahora sí la Carmen te entendió, ¿verdad, Carmen?
Sí, entendí perfecto. Ya. Mira, yo creo que ahí el Centro de Estudios Públicos no es solo la encuesta. La encuesta es el área de la opinión pública. Nosotros como área de opinión pública operamos bastante separado en el sentido que es como un... tiene objetivos distintos. El área de opinión pública es entregar información sobre las preferencias, preocupaciones de la ciudadanía. Pero además, el Centro de Estudios Públicos, como Centro de Estudios Públicos, que tiene un área muy fuerte, que tenemos economistas, abogados, filósofos, la Silvia Aguirre, trabajan en políticas públicas. Y por lo tanto, y la labor de ese grupo de investigadoras e investigadores en políticas públicas, justamente ha sido decir, tomar problemas de las políticas públicas. Por ejemplo, nosotros no nos hemos metido en seguridad, pero por ejemplo, cuando antes trabajamos en salud, decir, bueno, ok, se está proponiendo esto, ¿ese es el mejor camino o un diagnóstico de las políticas públicas de proponer? Y en eso siempre había una agenda de trabajo muy fuerte dentro del SEP. Se ha trabajado educación, se ha trabajado salud, en salud hicieron una comisión de FONASA, se han trabajado en economía, y ahí tiene un área muy... pero es separado a la encuesta SEP. La encuesta SEP lo que hace es mostrar las preferencias, las preocupaciones, tratar de entender la sociedad, y el área de más de políticas públicas puede tomar como insumo eso y dice, mira, ok, vemos que para la ciudadanía esto es un problema, muchas veces conversaban, ¿no es cierto? Hacían, por ejemplo, en educación, bueno, ¿qué porcentaje, por qué la gente elige colegios municipales o particulares subvencionados, particulares pagados? ¿Ya cuál es la diferencia? Y eso informa la política pública, pero son... Si lo explico, pero son dos áreas separadas. Una es la encuesta que da la información y después tenemos muchas investigadoras e investigadores que están tratando de trabajar cómo aplicar, y también, bueno, ahora tenemos un área muy fuerte en constitución. que justamente lo que están haciendo es estudiar la Constitución, qué es lo que están haciendo, y levantar señales de alarma, etcétera, con algunas cosas.
Clarísimo. Estamos conversando con Carmen Lefulón, coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, Luis Felipe Mujica, Mauricio, no sé quién quiere preguntar entre medio, pregunta corta, respuesta corta, Carmen.
Dale, dale.
¿Cuándo viene la siguiente encuesta CEP? O más bien, ¿cuándo se daría a conocer?
Fácil, aún no está decidido.
Me imagino que
estamos determinados la segunda encuesta nacional.
Yo me imagino, ¿no?
No. A ver, por los plazos no dan trabajo de campo previo al plebiscito.
¿Y no te da una, por decir algo, una mini encuesta, por ponerle un nombre cualquiera?
El problema de nosotros es que en el fondo metodológicamente tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacer muestra representativa y eso se demora.
No sé.
Nosotros nos encantaría que, y acá es importante decirlo, nosotros no somos la empresa que hace el terreno, nosotros en el fondo, y así opera el mundo de las encuestas.
Correcto.
Nuestro terreno lo hace CADEM, que tiene una división separada que hacen terreno, y DataVoz hace el muestreo y la supervisión.
Ahora sí, Mauricio quiere preguntar, después va Luis Felipe Mujica.
Carmen, el guaso, ¿no? Por si acaso, porque Mauricio todavía no sabe, aunque nos conocemos hace muchos años, ella es una joven al lado de nosotros, una Lola. Oye, Lola, pregunta, te hace un ping-pong de preguntas cortas que yo creo que todo el mundo se hace. ¿Por qué nunca me han encuestado a mí? Nunca. Entonces uno dice, ¿cómo se llega al votante que vota? Primera pregunta. Segunda, es la primera elección que tenemos futura, y quiero ahí tu experiencia, como no van a poder hacer tema de campo, pero sí tener la experiencia. ¿Cómo se puede evaluar todas estas encuestas de hoy día cuando tenemos ahora un voto obligatorio? Y además, no es un tema de colores políticos lo que se está votando, no es un sí o un no, no es por un candidato en particular, y además no es binaria, porque tiene una cantidad de información que la ciudadanía tal vez no alcance a captar. Entonces, ¿realmente este termómetro que están llevando las encuestas sobre qué opción puede ganar, tiene realmente algo estadístico que tú digas, sí, esto realmente va en esa línea, o el hecho del voto oculto no se sabe? Y la última, pues son cortas, pero varias.
Pero déjame anotarlas porque...
No, una, ¿por qué nunca me encuestan? Dos, el voto obligatorio, ¿cómo te puede influir? Tres, ¿cómo te puede influir la campaña en lo que queda? O sea, como tú decís, ¿puede hacer mover la brújula una buena campaña? Y te dejo esas tres.
Perfecto. Ya, la primera pregunta, mira, la población aprox, adultos sobre 18 años, son 15 millones. Nuestra muestra son 1.500. O sea, es 1 en 10.000. La probabilidad que te toque que te entreviste la encuesta CEP es sumamente baja en cualquier minuto del tiempo. Telefónicas puede que te haya tocado, pero tú no hayas contestado el teléfono y hayas cortado. Se puede haber tocado, pero no lo sabe. Pero de la encuesta CEP, que hacemos 1.500 casos, nuestra muestra esperada, llegamos a 1.355, la verdad que es uno de cada 10.000 personas que encuestamos. Entonces, efectivamente, es muy poco probable que te entrevisten, pero eso significa... Pero lo que buscamos a través de la autoridad... y es que la muestra sea representativa de la población. En general, nosotros no hacemos inferencias, por ejemplo, para grupos muy chiquititos, porque efectivamente el margen de error es muy grande. Generalmente hacemos inferencias para grupos de 15, 20% de la población. Esa es la primera. Entonces, nunca tan encuestados, sí, efectivamente, es poco probable que una persona la entrevisten. De hecho, es 0,0001% de probabilidad que te entrevisten, si fuera aleatorio simple, digamos. Pero justamente porque la muestra es chica, pero por los principios de probabilidad y la ley de los grandes números, logramos que sea representativa, sí, y solo sí es aleatoria hasta la última etapa. Si no, se rompe y ahí empezamos con muestra cuasi aleatoria, no probabilística, y ahí empieza la pregunta cuál representativa y a quién representa. La segunda es un muy buen punto, el voto obligatorio. Yo creo que acá la gran pregunta es si antes con el voto voluntario era quiénes iban a ir a votar. Y sabíamos que había un porcentaje importante que no votaba en todas las elecciones, y hay un porcentaje que se mueve entre una elección y otra. O sea, si tú pensamos en la elección de primera y segunda vuelta, no todos los que votaron en primera vuelta votaron en segunda. Si bien aumentó la cantidad de gente que votó en segunda, hay gente que en la primera vuelta, en la segunda vuelta no fue a votar. Entonces se mueve. Y la pregunta central de esa es, ¿cuánto va a ser, cuánto las personas que no han votado nunca se van a sentir obligadas a votar? Y yo creo que eso es un enorme interrogante, sobre todo pensando en el momento actual, en que el imperio de la ley, por decirlo de alguna manera, ha caído mucho. O sea, ¿cuántas personas cumplieron las cuarentenas? Que había multa. Y hay una posibilidad que aquellas personas que estaban votando, en edad de votar, para el periodo en que el voto era obligatorio, se sientan más obligados a votar por esto, porque tienen como un recuerdo de que uno tenía que obligar a votar. Entonces es probable que opere más para los mayores que para los menores. Si eso fuera así, tiende a pasar que los mayores tienen, bueno, mayor probabilidad de, no están decididos, pero menor porcentaje aprueba. Se puede que eso pudiera favorecer. Ahora, en esa línea es interesante, no sé si se fijaron esa moción que hay para que los mayores de 60, 65 sea voluntario.
Lo comentamos hace algunos días en el programa.
Algo hay detrás.
O sea, en las... bueno, y la última pregunta era de... Ah, o sea, bueno, volviendo al voto obligatorio, probablemente va a llevar a votar a más gente que no vota usualmente. ¿Cuántas van a ser y a quiénes? Es difícil de estimarlo, pero sabemos que hay un porcentaje... esto es un poco ciencia política ficción. Yo creo que hay un porcentaje importante, un 20-25% de las personas que igual no irán a votar. Que es va a ser muy difícil moverla.
Tenemos, o sea, ¿tú pensás que va a subir a acabar un 50-60%, pero nunca al 80%? O sea, eso es un número muy lejano. ¿70 dice Felipe por acá?
O sea, no creo que supere creo que supere totalmente el 80%. Es muy difícil. Muy, 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 muy. O sea, a ver, ni siquiera para...
No, sería sensacional, Carmen. Sería sensacional. Hay elecciones que han votado el 40%, por lo tanto, ojalá que la gente se
manifieste. El problema, Carmen, que mucha gente que va a ir obligada a votar, eso también es interesante, cómo saber el obligado qué hace. ¿Blanco? Sí. ¿Anula?
O buena. Bueno, en voto hay una... Esto está demostrado en los estudios, ¿no es cierto? Y de hecho en Chile también lo vemos, y ahí les voy a contar el tiro por qué, que en el fondo el voto nulo o blanco es como el equivalente funcional a la abstención cuando hay voto obligatorio. O sea, ok, me obligaste a votar, pero yo no quiero ponerme a votar.
Exacto.
Y de hecho, si ustedes se fijan, los porcentajes de voto inválidos en las elecciones de legislativas, que son de diputados y senadores, es bajísimo. Siempre más alto, pero es más alto que el de presidente, porque generalmente el presidente es como una votación, entre comillas, de primer orden. Yo estoy mucho más motivado por ir a votar a presidente, y bueno, estoy obligada, porque ustedes saben que uno cuando va a votar...
Era como los core, cantidad de votos en blanco...
Claro, porque no, tengo que votar, porque me pasan el papel y uno que ha sido vocal, si no te devuelven el papel, o sea, tienes que asegurarte que la persona lo meta en la urna, y por lo tanto mucha gente anula. Entonces, puede que haya que un porcentaje importante anule. Ahora, siendo dos opciones tan claras, es más difícil, para ser honesta, porque en el fondo tienes una o dos, en las de core, en las de diputados, cuando tienen una sábana grande. De hecho, yo tengo un estudio, perdón que otro promocione, con Loreto Cox, que es una que trabaja en el CEPI, ahora está en la Escuela de Gobierno Católica, que analizamos el efecto de aumentar la proporción del distrito como más información, y aumenta cuando hay muchos candidatos, que es un poco intuitivo, al fondo el te abruma, y mucha gente que o se equivoca, por ejemplo, ¿no? Vota dos veces o vota mal. Eso es menos probable en una votación con solo dos opciones. Y para la última pregunta, porque me dijiste cortito, Luis Felipe, perdón. Sin duda que la campaña va a influir. Yo creo que acá hay que mirar en primer lugar a las razones del rechazo. Un porcentaje importante es por los mismos convencionales. Entonces la pregunta es si los convencionales bajan la relevancia y empiezan a surgir estas ideas de cambio positivos, probablemente puedan mover algunos de los de rechazo, y el foco también va a ser entre los que aún no se deciden las razones. Hay un porcentaje chiquitito que está asociado también a que no le convence los convencionales, que eso más bien uno tendería a pensar que se imprimiría el rechazo, pero el mayor porcentaje es que no se ha informado. Y de nuevo, volviendo, y acá termino para... bueno, ¿cuántos se van a informar de verdad? Y ahí el rol de la campaña de mensaje simple y claro probablemente va a ser fundamental.
¿O a qué se refiere con informarse de verdad?
Sí, exactamente.
Leer el texto, digamos. Luis Felipe Mujica te quiere preguntar, Carlos.
Bueno, va en relación con lo mismo que tú estás diciendo, porque el ganador de la última encuesta que apareció son los que no conocen, no se involucran. Y a mí me llama mucho la atención, porque estamos ante el proceso histórico más importante de Chile de los últimos 50 años, por decir algo así, y trascendente, porque nos va a penar o beneficiar por los próximos 50. Entonces me llama mucho la atención que teniendo una población, comillas, culta, al lado de lo que es en Latinoamérica, imagínate que nosotros hace 50 años atrás teníamos, no sé, un 20% de analfabetismo, me estoy tirando cifras muy gruesas, y hoy día eso prácticamente es cero. Tenemos mucha gente con estudios superiores, entonces uno debería esperar gente más preparada, por lo tanto más involucrada, y me llama mucho la atención que en esa encuesta haya ganado la gente que no está involucrada en un proceso de tal relevancia histórica. ¿Ya?
¿Tú te refieres a lo indeciso?
Sí, ¿ya? O sea, no solo lo indeciso, sino que también había un 30 y tantos% de gente que no sabía del tema.
37 indeciso y 11 o 12 no sabe, no responde, algo así, Carmen, ¿no?
No. Pero perdón, pero había una pregunta en que decía cuán
interesado.
¿Cuán interesado? ¿Ya?
Ah, ya, es que yo creí que estaba preguntando, ¿a prueba, rechazo, indeciso? Ya, ok.
No, pero es que
tenemos, les voy a dar el 25, a ver, les voy a dar el dato del interesado. Un 28% muy interesado, bastante, un 24% algo, un 44% nada o no muy interesado, y un 4% no sabe, no responde. Así que prácticamente casi la mitad de la población no está demasiado interesada.
¿Te das cuenta? Entonces yo, y eso es el mensaje a nuestro radioescucha, que estamos ante un hito no solo histórico, sino que trascendental. Y me llama mucho la atención, con todo lo que se cacarea, con todo lo que estamos viviendo, que todavía hablemos de la mitad de la población, no está interesada en el proceso. Y si no está interesada es porque no sabe la trascendencia que tiene. Entonces,
o no necesariamente.
O no le mueve la aguja.
A lo mejor la constitución actual, no, claro, no le mueve la aguja, que se mantenga, si no una mala, es una buena constitución,
pero perdón,
la gran mayoría quiere cambiarla.
Pero perdón, sea que la considere buena o mala, es un hito que es trascendente, entonces que diga que no le interese.
Sí, es trascendente, podría ir a rechazar, claro.
Claro, que no le interese me llama mucho la atención porque habla de una incultura, porque aquí
no, se... No, es incultura.
Es incultura, porque al final del día a ningún chileno va a ser transparente esto. A todos le van a afectar. Aunque el tipo sea de calle, le va a afectar. O el tipo sea riquísimo, le va a afectar a todos. Porque si nos vamos al tema, no sé, justicia, cambia el sistema. Si nos vamos al sistema de salud, cambia el sistema de salud. Y así es vacante y sigue. Entonces, no hay ningún chileno que no se vaya a ver afectado directa o indirectamente, y sin embargo tenemos la mitad de la población que declara no estar interesado. ¿Cómo se cambia eso? ¿Qué se hace?
Una excelente pregunta. Hay un problema estructural, ¿no? Que a veces se le llama, como en términos como la ciencia política, como anomia, que es que sentir en parte que la verdad no importa lo que yo haga, no pasa nada. Estoy desvinculado, no creo en los partidos políticos, y tenemos una crisis fuerte legítima de los partidos políticos, un 4% confía en los partidos políticos. Ahora, la pregunta de cuánto interesado está en la convención es interesante, porque yo creo que también refleja en parte interés y en parte desconfianza hacia la convención, ¿no? Entonces están mezclados los dos, y yo creo que es interesante notar, por ejemplo, que si uno cruza la intención de voto en el plebiscito con el interés, el trabajo de la convención, vemos que quien está muy interesado, la mitad, el 50%, está por aprobar. Entre quienes están poco o nada interesados, ese 44%, solo un 7% está por aprobar, un 37% está por rechazar y un 41% aún no lo ha decidido. Entonces, y si vamos a los que están algo interesados, vemos mayoría aprobar, 32, 19 rechazar y 47 aún no lo ha decidido. Entonces también yo creo que en ese falta de interés en la convención también hay una desconfianza o una mirada como desconfiada, digamos, hacia el trabajo mismo de la convención. Y nosotros también preguntamos varias cosas que por extensión del cuestionario no pudimos, o sea, para no hacerla muy larga, pero también preguntamos si le era muy difícil o fácil de entender los asuntos que se debaten en la convención. Y ahí también vemos que para un 39% le ha sido difícil o muy difícil de entender.
Carmen, entonces perdona que te interrumpa, pero estamos conversando con Carmen Lefulón, coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, a propósito de la encuesta que se va a conocer hace algunos días. A mí lo que me llamó la atención, y vi varias preguntas que en este minuto no las tengo, porque tengo acá la gráfica, pero me llamó mucho la atención algo que es bastante, de alguna manera, lineal, que es que hay un altísimo porcentaje de indecisos, que a mi juicio es poco sexy para el ciudadano el rechazo y el apruebo, los dos. Pero hay algo que me sorprende, no solo la encuesta CEP, sino que en varias encuestas, mayoritariamente quien está votando rechazo es por la mala evaluación de la convención, ¿correcto? Pregunta, ¿por qué entonces el rechazo no está desbordado en la encuesta CEP y hay tanto indeciso? ¿Será que ese grupo de indecisos está esperando el texto, que es algo que el apruebo permanentemente pregona? Si tú te fijas lo que dice el rechazo, para hacerlo en simple, esto es malo, no necesitamos el texto final, ahí está el borrador, es pésimo. Y los que dicen de la prueba, hay que esperar el texto final. Eso sí, es como, mira, digamos, como una síntesis. ¿Cómo?
Sí, mira, nosotros preguntamos en las razones por las cuales aún no ha decidido, y esto, las personas, era una pregunta abierta, por tanto después la catalogamos, la clasificamos, por tanto esto es de las 200 menciones que hicieron, ¿qué porcentaje corresponde? Y en general lo que vemos, uno hubiera esperado, si eso fuera así, que la gran mayoría de las personas dijera, bueno, es porque aún no ha terminado el trabajo de la convención. Pero del total de las menciones, de un 200%, solo 12% de las menciones se refiere a que aún no termina el trabajo de la convención. Son más bien y la respuesta es, son más bien personas que uno tendría a pensar que son menos informadas, porque dicen, me falta información, no me he informado, aún no lo he leído, no lo he pensado, pero... dado que no responden, oye, no lo puedo decidir porque todavía no está listo, probablemente son personas que están poco informadas, que no es que estén, o sea, están esperando informarse porque no se han informado, no es que estén esperando que esté listo el borrador, no sé si primera mención que dieron. Y de ese porcentaje que aún no lo informase, probablemente va a ser una información más pasiva, o sea, va a recibir información más que ir a buscar información. Además, la información que ha habido le parece compleja, entonces acá se va a jugar mucho en cómo convertir algo que es tan complejo, que conversaban acá, ¿no es cierto?, que son tantos ítems y tantas cosas en un mensaje simple, porque si vemos las razones para aprobar, son en su mayoría un mensaje sumamente directo, es que Chile necesita cambios,
derechos sociales,
y que Chile va a progresar. Esos son, y después vienen derechos sociales, en el fondo son menciones específicas porque va a mejorar la educación, va a mejorar la salud, va a mejorar la vivienda, o va a eliminar el estado subsidiario, pero el gran grupo de menciones se lo lleva a cambiar el país.
Claro. Luis Felipe Mujica te quiere preguntar, Carmen, después voy con Alberto, que para que no se nos quede atrás, y Mauricio. Dale, tocayo.
O sea, por lo que yo he visto, al final se han consolidado dos posiciones, pero las dos coinciden en algo, que el texto no es bueno, porque se han consolidado la posición, oye, aprobemos para reformar, y el otro es rechacemos para reformar. ¿Ya?
Pero lo que o sí tal vez eso, es... o tal vez eso ha quitado lo sexy de las dos opciones, apruebo y rechazo.
Ah, bueno, no sé, pero al final eso es lo que se consolida. Ahora, incluso también me llama mucho la atención que haya gente que diga apruebo para reformar cuando uno sabe de que eso no va a ser posible, porque se acaba de aprobar que el Congreso va a poder aprobar con 2/3, o sea, candado, o con 4/7 más un plebiscito. Pero lo que no se dice, que está en letra chica, es de que además tiene que ser aprobado por los pueblos originario en toda materia que le afecta, o sea, en todo, vale decir, los pueblos originarios tienen el candado para reformar cualquier cosa. Entonces, en el fondo es una mentira, o una verdad a media, que son mentiras a media, o medias mentiras. Entonces, me llama mucho la atención que, habiendo dos posiciones que son todas relativas, ya no es blanco-negro, sino que son todas para otra acción, o para reformar el texto que vamos a aprobar, o para modificar el texto que existe, o hacer otra constitución. Pero estamos claros que ya no es apruebo o rechazo. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado?
A ver, nuestra, si nos nos remitimos a la encuesta, nosotros eso no lo evaluamos. Nosotros preguntamos simplemente si la persona va por aprobar, por la información hasta ahora, va por aprobar, por rechazar o aún no lo decidió. Sí tenemos una última, una segunda pregunta que lo que hace es indagar en caso que gane la opción rechazo, ¿qué es lo que usted preferiría? Y ahí en el fondo vemos que la gran mayoría se inclina para cambios. Un porcentaje pequeño quiere mantener la constitución actual, pero la gran mayoría, a ver, a grandes números, ¿no es cierto? Hay un 15% que diría se mantenga la constitución vigente, un tercio, un 31% quiere reformar la constitución vigente y un 42% quiere que se elabore una nueva constitución y tenemos un porcentaje importante de no sabe, no responde. En general, si uno esto lo cruza por la, el apruebo, ¿no es cierto? Como uno esperaría, quienes quieren, quienes aprueban, un porcentaje ínfimo quiere mantener la constitución, pero de los que aprueban un 34% dice que si gana el rechazo que se reforme la constitución vigente. O sea, y solo un 59% quiere que se elabore una nueva constitución, y de quienes votan rechazo, y esto es bien interesante, hay un 31% que quiere que se mantenga, pero hay un 38% que quiere que se reforme y un 25% que se elabore una nueva constitución. Entonces tenemos en el rechazo hay un grupo importante que es que rechaza porque no le gusta esta propuesta, pero le gustaría una nueva constitución. Y eso yo creo que es interesante, si bien yo sé que no estoy respondiendo exactamente a tu pregunta, pero es que eso trasciende un poco a la encuesta, lo que sí te puedo contar es sobre estos datos de la encuesta.
Es que eso, ese dato es súper relevante, porque... porque de alguna manera te muestra el comportamiento posterior, porque lo que te preguntaba Luis Felipe, claro, si un porcentaje rechaza, el 90 quiere cambiarlo, y un porcentaje que aprueba, el 90 quiere mantenerlo. ¡Se acabó! Pero no es así. Los datos arrojan otra cosa.
Sí, lo que pasa es que yo leo que la pregunta ya cambió, ya no es blanco-negro.
Por eso, pero es que yo creo, Felipe, si puedo...
Por favor, Alberto, juegue.
A ver, Carmen, yo creo que dependiendo del escenario, claro, como está hasta ahora, que hay un apruebo para reformar, porque muchos del apruebo también están diciendo la propuesta es mala o es pésima, pero son pocos, salvo aquellos que quieren una división del país con el indigenismo, porque al final el país nos divide entre chilenos y no chilenos. Bueno, y todo el tema, ¿no es cierto?, que debilite el poder judicial, etcétera. Pero por lo mismo, el proyecto es malo. Yo creo que el proyecto es malo, lo sabe más o menos el 80% de la población. El 80% de los chilenos más o menos saben que es malo. Y los otros saben que es bueno para ellos. Porque saben que es bueno para poder tener un control totalitario, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quieren? Entonces, pero entonces si jugamos al que es apruebo o rechazo, para apruebo para tener esta constitución mala, pero que la queremos reformar. O rechazo para, con un compromiso simplemente de, va a haber una propuesta futura de mejorar, pero no se sabe qué. Yo creo que cambiaría tremendamente el escenario si después del 4 de julio, que ya está encima, que la Constitución no puede hacer cambios, la Convención ya no puede hacer cambios, ya, en mi opinión, no lo puede hacer. Pero
el
igual
texto como Champa, final, se entrega el texto final.
Pero champas han hecho y podrán hacer de aquí al 4 de julio. Pero entonces, yo creo que para no arriesgarse al 4 de julio...
No, si pueden hacer trampas siguiendo tu línea, no estoy de acuerdo, pero pueden hacerlo, pero a contar del 4 de julio no, porque se entrega el texto final, eso te digo.
El 4 de julio, decirle, señores, aquí hay otro proyecto. Un proyecto de constitución en que queremos, por ejemplo, que haya, en cuanto a la empresa, una participación de los trabajadores en sus utilidades, en cuanto a esto, señores, no hay que, y etcétera, etcétera, etcétera. Proponer una serie de buenos proyectos que lo tiene que aceptar, por supuesto, un grupo importante que quiera proponer esa constitución. Pero si se propone un camino y se le dice, mire, señores, aquí tenemos otro proyecto, ya no es que continúe la constitución de ahora para simplemente modificar, sino que aquí hay otro proyecto, un plan C con proyecto, con un proyecto de verdad de constitución. Ahí creo que podría cambiar enormemente el escenario para que la gente diga, ya no estoy votando, apruebo para modificar esa mala cuestión que estoy aprobando, o rechazo para que continúe la constitución de 1980 o de Pinochet o lo que sea, que no es verdad, pero no importa. Y en razón de eso, ¿cómo la vamos a modificar? Y hay sí un compromiso, pero ¿irá a ser cierto o no? No, señores, hay un plan C con un proyecto de verdad que es este, con buenas propuestas, etcétera. Cambiaría, yo creo, enormemente la posibilidad de que el apruebo pierda bastante fuerza, ¿o no?
Carmen.
Sí, esto es política ficción.
Claro.
Bueno, eso es lo que está proponiendo, yo entiendo, la derecha, o los partidos de derecho propusieron hacer una hoja de ruta.
La coordinadora también tiene un plan que se llama Plan Seca.
Perdón.
Sí, pero la Carmen se refiere a una propuesta institucional, una propuesta pública política, lo que propone la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Propuesta, evidentemente, pero ella se refiere a lo que políticamente y públicamente ha aparecido.
Sí. Comentando la Carmen, exactamente lo que hoy día, lo que trata de decir un poco Alberto, es que si a la gente le quieren decir solamente rechaza y después vemos que rechazamos o que cambiamos, yo creo que es el minuto para empezar a decir desde hoy día lo que cambiaría. Ya empezar con los tres cuartos, hay una cantidad de cosas.
Claro, pero eso es pega de quien propone, no de quien vota. Sí.
Exactamente. Totalmente.
Lógico, si la pega no va por el lado del votante, por la pega va por el lado del que propone.
Estábamos trabajando en esta para proponer.
Bueno, tal vez el Centro de Estudio Público en la encuesta anterior, si hubiese existido esta alternativa, lo habría preguntado, pero como no existe, no puede preguntar algo que no está, ¿no, Carmen?
Es que yo no estoy yendo a las preguntas, y por eso, Carmen, te voy a llamar, le voy a pedir a Mauricio los datos para contactarnos contigo para como el Centro de Estudios Públicos, que participen en la investigación, en el análisis y en lo que puedan, más que influenciar, orientar, si es que es la palabra, pero muchas entidades
hemos estado, el CEPA ha estado en el debate, de hecho hasta yo estuve involucrada en la defensa del bicameralismo, hemos estado involucrados en el debate con el monitor, con distintas medidas.
Pero como queda tiempo te voy a llamar.
Encantada.
Carmen de Pulón, coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Luis Felipe Mujica te quiere preguntar algo, Carmen.
Sí, no, es que Alberto, yo quería hacerte
antes de hablar algo con Alberto, porque la Carmen se tiene que ir para que podamos.
Va a involucrar. Alberto dijo de que el 80% de la gente sabe de que la constitución que están proponiendo es mala. Y yo digo, no lo saben. Si tenemos un 50% de la gente que dice que no le importa, es que ni siquiera lo saben. Entonces,
tenemos un porcentaje importante que votaría por aprobar y de quienes votarían por aprobar considera que es porque va a mejorar el país. Por lo tanto, hay un porcentaje importante que considera que esta es una buena constitución.
Más allá que estén de acuerdo, más allá que uno esté de acuerdo, no, digamos, ese es otro tema. Sino.
Sí, claro. Sí,
eso es lo que contestaron las personas.
Sí, Carmen, necesito. Esta pregunta la tengo atragantada hace mucho rato. Perdona que te lo diga. Evelyn Matei, Mario Marcel, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, José Antonio Cassi, Kiasiche, Raúl Soto, Sebastián Piñera, Jimena Rincón, Álvaro Lizalde, Natalia Piergentili, Francisco Chaguán, Luciano Cruzcoque, Javier Macaya, Guillermo Teller. Lista cerrada. Evaluación de personajes positivo o negativo, personajes políticos. En primer lugar, Evelyn Matei. Pregunta, esto es una lista cerrada, ¿correcto? No es que tú contestes, sino que tú contestas en base a esto, ¿correcto?
Sí.
Lo más cortito que se pueda, para no alargarnos y liberarte. ¿Por qué no está ni Sebastián Sichel ni Daniel Jaue?
La lista que hacemos, y acá termino porque ya estamos.
Sí.
La lista que tenemos, tenemos un número limitado de preguntas, por tanto, y junto con el Comité de Opinión Pública balanceamos incluir personajes emergentes o nuevos con mantener personajes que hemos evaluado en otras anteriores para tener una trayectoria. Y esa es una decisión en que tratamos de, por una parte, mantener figuras que han mantenido relevancia, balancear, por ejemplo, incluimos, Camila Vallejo, que es del Partido Comunista, también tener un porcentaje distribuido en todas las fuerzas políticas. Entonces, en ese equilibrio, a veces salen figuras y a veces entran figuras, tratando de mantener siempre, tenemos como ciertos criterios, el presidente actual y el anterior, ministros del gobierno, presidente de los partidos con representación parlamentaria sustantiva, figuras relevantes que hemos evaluado antes, figuras nuevas, y dentro de las figuras nuevas también tratamos de buscar figuras que tengan cierto nivel de conocimiento, porque si no, si tienen muy bajo nivel de conocimiento, las personas no pueden contestar. Entonces, ese es un delicado equilibrio que tratamos de mantener una trayectoria con figuras que hemos preguntado antes, pero sí mover e incluir figuras nuevas para no estar preguntando siempre por las mismas personas.
Carmen Lefulón, coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente, tu labor fundamental de mamá, claro, no se puede dejar de lado y pero... nos hubiese encantado haber seguido hablando, pero te vamos a invitar, por supuesto, más adelante porque...
Encantada de conversar de nuevo en otra ocasión sobre la encuesta, ver más datos y conversar, y además que, sobre todo, también muchas gracias por darme la oportunidad para explicar también cosas metodológicas que a veces uno no tiene el tiempo de explicar y que son bien importantes para que se entiendan lo que dicen los números. Así que, muchísimas gracias por la invitación.
Yo que fui reportero y editor, de repente los editores se ponen medio tontos, entonces van a sacar cuñas en vez de tratar de desarrollar un poco más la idea. Así que autocrítica para el gremio. Carmen, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, que estés muy bien, un placer.
Chao,
chao. Gracias, Carmen, te pasaste.
Chao, gracias.
Oye, yo le quería preguntar a la Carmen porque
oye, dio harto tema, era como que pensamos
que políticamente a mí me interesaba saber qué opinaba la gente de Sebastián Sichel y de Daniel Jadue, que son los que eran los que se suponía, digo, se suponía, iban a estar ahí en la pelea, digamos, final.
En la papeleta, en la papeleta.
Claro, y terminó estando Gabriel Boric con ¿cómo se llama? Con
Parisi. Yo le hubiera preguntado, oye, ¿cómo puede
haber claro, Parisi también, ¿cachai? Bueno, pero ahí hay una explicación, te fijas, porque a uno le empiezan a aparecer nombres. Porque todos legítimamente, de hecho, el tocayo ahí está haciendo un gesto, claro, porque a todos nos falta un nombre o nos sobra un nombre, y ahí está la gracia al final, porque tú en algún minuto tenés que decir, ¿sabes qué, compadre? Estos son los
nombres. Es como lo invitar a la convención.
Sí, pero claro. Es que ahí Alberto dijo algo en delante que tiene relación, porque estas encuestas también te llevan a mover gente, porque cuando lo colocan en la papeleta, el nombre sale, y cuando no lo colocan, el nombre desaparece. Ahora, a Jadue, yo me acuerdo haberlo visto hace poco, hace un par de semanas, como uno de los personajes más mal evaluados. En cambio, a la Matei sí que la he visto de las mejores evaluadas.
Oye, si yo no comparo a Matei con Jadue, sí. Yo digo, ¿por qué no estaba Sichel y Jadue?
Está bien, pero fíjate que bien evaluada es un 30%. Entonces te digo, la desafección que hay es brutal.
Ahora, lo que sí hay que decir, que la Carmen, pucha, yo se lo escuché y los encuestadores en general lo dicen, es que el personaje político mejor evaluado no necesariamente se transforma en un eventual candidato.
No, lógico.
No necesariamente, pero sí en una de esas. O sea, porque tiene de un lado y tiene un poco del otro.
Yo creo que hoy día las encuestas, si me preguntáis así, cuando marca pauta. Lamentablemente hoy día la gente, ahora aquí, gracias a la Carmen, lo explicó bastante.
Créeme que la UDI todavía está dando en círculo por dos cosas. Uno, por la vuelta de Bachelet. Y dos, por Evelyn Matthei. ¿Por qué? Porque yo lo sé, porque me lo contaron, que dijeron, nos apuramos, debimos haber hecho una primaria. Pero claro, las encuestas le decían que Lavín, o sea, y de hecho lo comentamos acá, ¿se acuerdan? ¿Te acordás ahí, Luis Felipe, que lo comentamos? Sí. Era casi como una pérdida de tiempo, pero bueno, ahí está el personaje. Hoy día Joaquín Lavín ni siquiera le preguntan a la gente en la encuesta CEP, y la Evelyn Matthei está en el primer lugar, no solo de la derecha, de todos.
El país,
con un 30%, tampoco te dice mucho.
No, si sabes lo que sí influye la encuesta.
Mi querido tocayo, tener un 30% de evaluación positiva, o sea, se lo quisiera el presidente, digamos.
Sí, claro.
O sea, pagaría por tener esa aprobación.
Lo que sabéis que fue entretenido aprender un poco cómo la encuesta, la diferencia entre una y otra, que también fue positivo. También cómo se entremezclan los datos, lo que hizo ese cruzamiento entre el votante y que está informado o está informado, pero igual vota, ¿me entiendes? Entonces, como diciendo, es una opción. Entonces, también impresionante lo que hablábamos, la cantidad de personas que no. Claro, lo que un poco decía Luis Felipe es como que todavía no me informo. Claro, eso preocupa más que no sé porque no he entendido, que es bastante comprensible. No, claro, razonable, porque una 500 artículos los cambian.
Pero igual hay una trampa, él no me informo. No sé si ustedes se fijaron cuando la Carmen dijo, no es que no me informe, es que estoy esperando que alguien
me informe.
No sé, un marciano, un perico de otra región.
Pero tocayo, la pregunta era...
Tocayo, a mí, que soy un piojento periodista, hay personas que yo sé que son muy preparadas y que le interesa la realidad. A mí, todas estas veces me han dicho, oye, ¿y por qué no hay que votar?
Sí, tocayo, claro, pero la pregunta era otra, ¿le interesa o no le interesa?
Claro, pero la respuesta entonces, estoy esperando informar. Mañana me dedico a informarme.
Yo voy a la primera pregunta, ¿le interesa o no le interesa? Y un 44% no.
¿Sabes por qué, Felipe?
Un veintitanto dice, sí, mira. Entonces yo veo, por Dios, con todo el avance que tenemos, con todo lo inteligente que somos los chilenos, no estar metido en esto llama mucho.
Pero eso yo creo que la responsabilidad fundamental de lo que tú estás diciendo, tocayo, y sin querer decir por quién voy a votar, porque jamás lo voy a decir, eso es responsabilidad de los convencionales constituyentes.
Claro.
Es probable, pero también nosotros podemos cooperar.
Porque si tú me hacías un queque malo y tú veís que chuta, se te cayó el saco de harina, había olor a quemado, no te tinca mucho el queque, bro. En cambio, si tuviste que fuera un pulcro, que fue entretenido el show, por último.
Pero si el queque hace que tú tengas dos pies o cuatro pies, por Dios, que es importante que te documentes el queque.
Lo que hicieron el queque no me da para ir a ver el queque, pues yo lo corto antes. No me interesa. ¿Queréis queque? No, gracias. Oye, paso. Tomo agüita nomás.
Señores,
yo sé que tengo que convivir con el queque.
Oye, pero además. Okay,
Alberto, dale.
Hicieron un queque malo, ¿no es cierto? Quemado, con mal olor, todo el cuento. Y claro, pero no solo eso. Pero la gente, no es que no le interese muchas veces porque no estén ni ahí ni saben. Debieran estar, si yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. Pero ¿qué es lo que pasa? De alguna manera dice, es que tampoco me interesa el Congreso, porque el Congreso también lo ha hecho pésimo, porque el Congreso también ha actuado fuera de la Constitución. ¿Para qué estamos con cosas?
Y el Congreso propone ideas, entonces, y las ideas son para ellos mismos.
No están ahí, ni incluso no por falta de inteligencia alguno, incluso no por falta de interés, incluso. No tienen interés simplemente porque no creen en cuál va a ser la solución. Entonces, por eso mismo lo digo, el gran porcentaje, en mi opinión, cree que el trabajo de la convención es malo, es pésimo. Voten a favor o voten en contra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que prefieren y dicen, ya, prefiero esta constitución que va a venir, aunque sea mala, con la que hay, porque la encuentran que es dictatorial, la encuentran que lo restringe, encuentra que no tiene todos los derechos. Y quieren cambio. El país quiere cambio, eso es un hecho. Y si no somos en eso proactivo, nos equivocamos. Y hay que cambiar.
No,
pero hay que cambiar para mal.
Alberto, yo estoy de acuerdo. Si el tema es que, te insisto, si yo no creo en los políticos, no creo en la convención, no creo en esto, que no tener conciencia de que el hecho que a mí no me guste no implica que no va a existir. Va a existir igual, con mi participación o sin mi participación. Y si yo no participo, alguien va a participar por mí. Entonces, eso es la falta de conciencia cívica. ¿Sí? Porque el negar la política, y de hecho los países que han arruinado el país, o sea, los países que se han arruinado ellos mismos, son aquellos que la gente se restaron. La gente dirigente dejó de participar. Veamos el caso de Argentina, veamos el caso de Venezuela. Entonces, yo digo, por Dios, necesitamos...
El caso de Francia. Lo que pasó en Francia en las elecciones legislativas, donde la izquierda estuvo absolutamente dividida... Y en las elecciones parlamentarias pasadas casi le empataron a Macron. Y eso fue porque estaban divididos. Y cuando tú generas división, pero Luis Felipe, pero eso que tú estás diciendo es central. Pero el problema, y nosotros siempre hemos chocado con el tocayo, el problema es la responsabilidad del ciudadano, sí, obvio. Y la responsabilidad de quienes están preparando el queque también,
sin duda. Obvio. Pero es que sabes que lo que pasa es que hemos creado una sociedad de puros derechos. Y una sociedad en la cual los derechos están divorciados, los deberes, se va a una sociedad que tiene muy poca razón y pura emoción. Y es por eso que yo lo decía la otra vez, que el voto Dios se lo daría a la gente de que cumple deberes. Y el deber debiera ser el pago de los gastos comunes, ¿ya? Estar al día con las cuotas. Y eso es ser un aporte formal al país. Bueno,
salvo los tramposos, el chileno promedio paga todas sus deudas y eso está estipulado, digamos.
No. Hay mucho gente informal, por un lado. Por otro lado,
tenemos no, gente informal hay, pero paga sus deudas.
Tenemos 400.000 nini. Ni trabaja ni estudia. Y ese gallo
no es... ¿Escuchar el concepto, nini?
Sí, pero para luchar, no, sí,
es muy antiguo. Y ese nini no es un contribuyente, es un lastre.
Sí,
y entonces a ese nini yo no le daría derecho a voto, yo le daría derecho a voto a los que contribuyen, porque nosotros no podemos saber. Ahora, ojo,
voto censitario no, pero esos claro, nini, pero
esos nini de repente.
Pero Luis son... Felipe, ¿eso existe en el mundo?
Pero
sí, Luis Felipe, este concepto nació en España. Y nació en los países socialistas, en el cual están
los ninis no nacieron en los países socialistas. Te quiero decir
España,
algo.
En España, para el concepto del nini,
nacieron los países socialistas, hicieron los países
para restarte, para contrarrestar.
Pero déjame terminar, tocayo, por favor, déjame terminar. Lo que pasa es de que la cantidad de subsidios que dan los algunos países hace que los incentivos para estudiar y trabajar sean pocos. Y eso nació, yo lo conocí en España hace ya muchos años, ¿eh? Te digo, por lo menos unos 10 años, porque había un subsidio a la gente que no trabajaba. Es más, en España, fíjate que tú trabajas, me voy a carrilear, puede ser 4 o 6 meses. A los 6 meses tú te retiras y te siguen pagando el Estado, el sueldo, por 6 meses. Y después a los 6 meses te empieza a bajar. Entonces los jóvenes españoles trabajaban 6 meses y se iban a viajar 6 meses y que lo llaman todo el paro. Y eso eran los ninis. Y aquí en Chile tenemos, y después de la pandemia fue peor todavía porque el abandono escolar fue salvaje. Entonces hay estudios que hablan de 400.000 ninis. Y esos evidentemente muchas veces, insisto, no son ni culpables, son víctimas de que el sistema no lo incorpora.
Lo que pasa, tocayo, lo que pasa es que el voto censitario, que es un poco lo que tú propones, cuando tú abres la puerta a eso, te recuerdo que hubo un ministro de Hacienda que fue precandidato presidencial y que es de derecha, que dijo que en un país serio el señor Ponce Leroux estaría preso. Entonces, bajo esa lógica, el señor Ponce Leroux tampoco podría votar.
Ah, por supuesto.
Entonces, por eso. Entonces, el voto censitario no es para el nini, el voto censitario no, tampoco es para el que paga, no, el voto no, censitario tampoco. Digo, entonces, frente a eso, ¿sabes quién termina votando?
Todos los
que votaban hace dos siglos.
Todos los contribuyentes, todos.
No, y que, pero está complejo eso, está delicado eso.
No, bueno, está bien. Es delicado, pero la constitución actual hace de que todos tienen derecho a voto, salvo aquellos que han sido condenados
a pena aflictiva.
Grave, con pena aflictiva. Y eso es incluido, 5 años de vida.
Incluido. Entonces, el exalcalde de Coquimbo, Sor Velázquez, que además tiene la desfachatez de presentar una acción judicial en contra de los periodistas que dijeron que.
Pero eso es lo que deben hacer. Hoy día la nueva constitución está sin poner ese artículo, por lo tanto, toda la gente privada de libertad. Estafadores, asesinos tienen derecho a voto. Yo digo, no, pues eso no contribuyen. Son una,
¿cuál es
una...
el artículo primero de la constitución, tocayo, de la que se va a presentar para el plebiscito? ¿Cuántos artículos tiene la constitución?
499, o no sé si lo achicaron.
No,
sí, bastante menos.
350, creo que va.
362, creo que va. Hay que esperar, queda poco para el 4 de julio. Bien, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa.
Solo el número de artículos. De los 499, llevarlo a 350 a lo mismo, porque las materias las metieron a 8. Entonces,
no tengo idea.
Es una trampa.
Yo te hablo de la
huevo o una Albertito, de huevo.
Yo te voy a hablar de los artículos de la Constitución cuando lo tenga. ¿Te tinca? Sí, ahora, si tú quieres hablar antes, yo no puedo entrar en esa porque no tengo tu capacidad. Soy de
Limitado. He abogado el cabrón.
Sí, bueno, chiquillo, además,
chiquillo.
Cualquier cosa, albertolave@hotmail.com, 24 horas al día, Albertito, ¿verdad?
Señores, 24, 13.
Muy bien, Alberto. Así un abrazo. Aprende Maquena. Oye, programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Cogía, Radio Ritmo, Radio La Garza, Simagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, Nosorno, Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Atento Tocayo, Radio Pirque, 107.9. Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina. Este nombre te gustó, Alberto, ¿no? Radio Pasión Latina de Suecia, no del barrio, del país.
Oye, la pregunta, Felipe, ¿sabemos en qué ciudad de Suecia está? ¿Alguien sabe?
Sí, su sede está en Gotemburgo.
Perfecto.
Si no me equivoco, lo vamos a chequear. Programa también Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, la producción de Mauricio Pérez, la perspicacia de Luis Felipe Mujica y la sensualidad de Alberto Lavé. Esto fue Carta Ciudadana.
Y la cara bonita del tío conductor.
Lo que más vemos el lunes. Que lo regaloneen harto por el Día del Padre el domingo.
Oye, vuelve el fútbol. No sé si bueno, pero vuelve.
Chao.
Sí. Chao.
Chao.